Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Ahora unos consejos y nos vamos a ir hasta Tui para hablar con su alcalde, Enrique Cabaleiro. Es un instante.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto, lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a familias, personas y empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Vigo, en la calle Colón número 21. Cajamar. Distintos desde siempre.
Te invitamos a conocer Hermanos Núñez, Correduría de Seguros. En Hermanos Núñez, cada cliente es único. Analizamos tu situación y tenemos en cuenta tus necesidades aseguradoras actuales y futuras para ayudarte a desarrollar tu actividad y tu vida diaria con todas las garantías, tanto a nivel personal como empresarial. Hermanos Núñez, profesionalidad a tu servicio.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Nos situamos ya en Tui para hablar con su regidor Enrique Cabaleiro, al que ya saludamos. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Inevitablemente temos que falar a expectativa de coñecer novas restriccións que podan afectar o municipio. Como se atopa a situación no en Tui?
Bueno, pues igual que no resto de Galicia, se desea unha situación moi difícil. É certo que os últimos datos que publica o Sergas na súa web fala dunha baixada de casos en Tui, pero unha baixada ainda moi sensible, moi suficiente sobre un número de casos moi elevados. Estamos neste momento en segundo, publica no día de onte a observar na súa web en 151 casos, sigue sendo unha cifra moi elevada, ainda tendo en conta tamén que unha parte desos casos solamente se dan no brote que xurdiu unha residencia en Paz y Bien, e polo tanto, bueno, estamos a falar de unha situación moi complicada e, bueno, en canto a adoptar medidas máis restrictivas, obviamente, pois, todos somos sensibles á situación sanitaria, pero tamén á situación económica, pero neste caso, obviamente, a saúde é o primeiro, que si está claro que as medidas adoptadas até agora non están dando o resultado que en principio se esperaba. A mellor tamén non é cuestión de tomar máis medidas, sino que as que se toman facelas cumplir. E tamén é certo que máis que adoptar medidas, eu creo que tamén é cuestión de que o conxunto da ciudadanía ten que ser sumamente responsable e ser moi consciente da dificultade na que nos atopamos. Non podemos olvidar que esta é unha situación sanitaria crítica, que en estes momentos a enfermedade estamos casi nun proceso de transmisión comunitaria onde calquera persoa, calquera momento se pode contagiar. Empeza a haber contagios e situacións clínicas graves incluso en persoas xóvenes, non necesariamente maiores. Por lo tanto, creo que todos tenemos que ser sumamente responsables da difícil situación que estamos neste momento padecendo.
Ademais, no concello tamén, pois non é exento a esta situación, entre a plantilla do concello deronse casos, non?
Si, deronse tres positivos e tamén despois unha serie de funcionarios e funcionarias en cuarentena. E obviamente, o propio concello, pois obviamente non lleva a esta realidade que nos toca vivir. Afortunadamente, os positivos están xa, creo que menos un dos grados de alta, evolucionando de forma favorable. Tamén os que están en cuarentena, algúns xa se están incorporando ao traballo. E, bueno, tamén afortunadamente estas incidencias non están, digamos, afectando que a labor administrativa ordinaria do concello, que se está desenvolvendo con casi total normalidade. A única excepción de que estamos limitando na medida do posible, pois, a presencia, digamos, asistencia presencial no propio concello, e polo demais, pois, bueno, sí que está desenvolvendo o traballo administrativo con casi total normalidade.
Además, decidiron tomar unha serie de medidas a maiores das restriccións que se podan dar hoxe, como decimos, a partir das dúas daránse a coñecer, pero Tui tamén decidiu fechar as instalacións deportivas, non, para evitar posibles contagios.
Sí, os equipamentos de titularidade pública están todos pechados, o de carácter cultural xa están de forma indefinida dende o agravamento da situación, os deportivos que só os tiñamos abertos para a práctica de deporte federado, pero seguindo as recomendacións sanitarias da Xunta, pois a xe ordea o seu peche están totalmente pechados e, polo tanto, xa non se nos ocurre que máis pechar, non? Xa non hai, a nivel municipal, sobre asuntos da nosa competencia, poucas máis medidas podemos tomar neste censo e, polo tanto, bueno, simplemente esperar que se tomen por parte da Consellería sobre o agravamento ou non, e o que digo sempre, temos que respetalas, acatalas, e, sobre todo, bueno, pues, seguir facendo ese chamamento á responsabilidade do conxunto da cidadanía.
Pois con ese chamamento tamén hai outros asuntos que non se poden deixar de lado, como ese pleno municipal que se celebrará este xoves. Que asuntos estarán sobre a mesa?
Bueno, máis importante a aprobación do orzamento municipal, que supón, pois, pasamos dun orzamento de 8.300.000 a 9.400.000, casi, pois, prácticamente un millón de euros, 1.100.000, e, sobre todo, pois, nestes momentos, a grande parte, o porcentaje máis importante desa subida vai destinada ao gasto social, que nestes momentos ten que ser, obviamente, a prioridade, e, por lo tanto, bueno, levaremos ese documento a pleno para que pueda ser aprobado polo conxunto dos grupos municipais.
E ademais diso, bueno, un pleno extraordinario, pero xa con proxectos de cara ao vindeiro mes de febreiro, non?
Sí, bueno, efectivamente, todo, realmente os proxectos que, digamos, máis estruturantes da nosa cidade se aprobaron no pleno extraordinario de decembro, como foi, por exemplo, a aprobación da licitación da construcción do parking soterrado, a aprobación tamén do propio PEPCHA, do Plan Especial de Protección do Casco Histórico, que é outra dos instrumentos moi necesarios por en marcha canto antes, e que se leva máis demandando de entrar tanto riquísimos anos polo conxunto dos veciños e as veciñas, e este pleno, digamos, de xaneiro, pues, é complementario anterior, solo nos queda ahora, pues, aprobar o orzamento municipal.
Pois nada, esperemos que todo siga hacia adiante, veremos a expensas de esas restriccións que se adopten a partir de hoxe, falamos nuns días e vemos como está afectando o municipio. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos, buen día, foi un placer.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y a esta hora, pues aprovecho para contarte así una noticia, una pincelada de actualidad. Afaga Alzheimer cuenta ya con un nuevo espacio exterior adecuado para ayudar, pues, a las personas que utilizan esta asociación para mejorar los aspectos físicos, sociales y cognitivos que se ven afectados por la enfermedad que padecen. Sin duda, una buenísima noticia y una labor encomiable la que realizan en esta asociación, en Afaga, con todas las personas que padecen Alzheimer. Love running through my veins to go to waste.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues así llegamos, 1:30. Continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Por delante todavía tenemos 30 minutos con varios asuntos, como te contaba hace un instante, sobre la mesa. Estaremos en Salceda. También intentaremos conectar con el consejero de Economía, Francisco Conde, para que nos comente cómo ha ido esa reunión que ha mantenido esta mañana con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, con Jesús Vázquez Almuña, y también hablaremos del Folón de Coruxo. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Eso sí, antes te recuerdo que si quieres ser partícipe de la radio, pues que es muy sencillo, puedes contarnos tu opinión, tus vivencias, todo lo que desees a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo en ambas redes sociales, o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Recuerda, guarda este número de teléfono en tu agenda, abre el WhatsApp, graba el audio con aquello que nos quieras contar y envíalo directamente. Queremos compartir contigo la radio, así que ahora, como te decía, una breve pausa y nos vamos hasta Salceda.
Está escuchándonos el presidente del Athletic Club, Aitor Elice.
Buenas noches, Gabón.
Ganar una Supercopa después de ganarle al Madrid y al Barça.
Sí, dos grandes equipos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Gran clase del club, incluyendo en la foto de los campeones a Gaizka Garitano.
Siempre hemos dicho que este camino lo hemos recorrido juntos. O sea, ha habido gente que se ha quedado en el camino que podía haber estado hoy.
¿Quién pone el nombre de Marcelino sobre la mesa en primer lugar en el Athletic?
Lo más importante es encontrar a alguien que estuviera orgulloso y convencido de que la fama merecía la pena.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
La Asociación Forestal pide mayor control sobre los daños provocados por motos, quads y todoterrenos en nuestros montes. Fortunato Álvarez, más conocido como Nato, es el presidente de la Comunidad de Montes de Santa María de Salceda, una de las agrupaciones que hace esta reclamación. Fortunato, Nato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que está a pasar nos nosos montes e por qué facedes esta reclamación?
Bueno, sobre todo os fins de semana, pues hai un despliegue bastante grande de motos e quads, incluso todoterrenos, ainda que na nosa comunidade de todoterrenos, non, pero bueno, hai outras comunidades que sí, tamén hai todoterrenos, e que, bueno, que últimamente proliferan moito, e o problema é cando atravesan, xa non son as pistas, sino cando atravesan plantacións polo medio do monte facendo novos sendeiros que non existían.
Unha situación problemática para os montes. Vostede, como presidente dunha comunidade de montes, recoñece que isto crea problemas nos nosos montes.
Claro, crea un conflito que, vamos a ver, nós non estamos para nada en contra das motos, todo o contrario, o que pasa é que isto ten que ser unha cousa ordenada, como todo no monte, non? Nós temos por aquí moito despliegue de bicicletas, que hai trialeras feitas e tal, que nunca nos preocupou. O de motos leva moitos anos andando tamén, pero bueno, non había a cantidad que hai ahora, nin a... Eu entendo que yo son cuatro desalmados pues, que andan por aí polo medio, e os outros andan ben, non me cabe duda, pero bueno, hai algúns que fan un daño pero moito, porque non é só o pasar a moto, pasar a moto cabre un rego, pero despois, claro, ven a chover, ven este tempo, e por aí empezas a facer canales, e bueno, afecta moito.
E o que pedías é maior control, non?
Efectivamente, foi o que nos demandábamos a asociación, máis que nada o distrito forestal, igual que no verán, pois fan un despliegue para que non anden motos polo monte por o tema de incendios, pois claro, se despregaran de alguna maneira tamén que controlaran estes cuatro desalmados que hai. Eu non digo que o resto das motos, porque nos o ano pasado, non, hai dous anos, fixos unha prova de motos de campo de nivel de Galicia, pisos aquí en los montes de Salceda. Tenemos permiso sin problema. Se faltó, vamos a ir por aquí, por allí, se miraron las pistas y ahí se piso sin problemilla ningún. O ano anterior fixérase outra prova de motos que non eran de monte, sino un motoclub que había aquí en Salceda, que nos pediu que incluso lle deixamos o noso local, é un torreiro de festas que hai todo empedrada, para que les fixeran aí a prova. Puxemos o noso local a disposición que fixeron todo o día. Un tema organizado e bien, hai uns interlocutores, se hai algún daño, pois se valora e se tal. Pero por eso te digo que non temos nada en contra das motos. Mm. Temos en contra desta xente que ven, o seu libre albedrío, e campa por... No, aquí un dos peores xa que foi o acceder á área recreativa por un terraplén que hai para baixo de desnivel de 4 metros de altura, abren un surco por aí para baixo e agora, claro, a agua pues, sigue traballando por aí. Non pode ser.
Sí, problemas que xeneran nos montes e que, bueno, creo que pedides non é máis que un maior control para que pues, non se repitan actos vandálicos.
Efectivamente, o que queremos erradicar son actos vandálicos. Non queremos erradicar as motes. Creo que no monte collemos todos, pero claro, non tema organizado. Pero logo temos que ter todos claro que o monte comunal é unha propiedade privada, con unhas certas condicionantes e tal, é unha propiedade privada dos comuneiros de esa parroquia. Entón, se alguén ven a facer un tema destos, o primeiro que deberían de falar é con nós, dicir, mira, vámonos meter na túa propiedade, a ver que problemas hai, podemos ir por aquí, por ali, pero nada, con nós non fala nadie, e se campa a su libre albedrío. Entón, eu entendo tamén o tema das motos que van pagar uns por outros, ou que están pagando, que esta fama van a arrastrarla alguén que non ten por qué, pero que sí, que no medio hai 4 desalmados que son os que se están sembrando isto.
Pois con esta reclamación e solicitando un maior control nos nosos montes, Nato, moitísimas gracias por atendernos.
A vos.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardobispo. Lo que realmente llama la atención es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico. A pesar de las dificultades...
Esta situación pasará tarde meses o no sé, espero que pocos meses.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Sabías que hay expertos en secuenciar el genoma del virus?
Una variante simplemente es un organismo en el que... presentan mutaciones.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
La parroquia de Vigo, Coruxo, se encuentra el conjunto de cavidades del Folón, una de las cuevas graníticas conocidas más grandes del mundo. Y allí, investigando lo que se encuentra en su interior, ha estado el catedrático de la Escuela de Ingeniería Forestal, Adolfo Cordero, al que ya saludamos. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuántas expediciones ha hecho a las cuevas?
Bueno, ya he perdido un poco la cuenta, porque hemos entrado desde 2018, si no recuerdo mal. Desde 2016 empezamos, entonces, y seguimos, o sea, aunque ya hemos publicado un primer artículo con la relación de lo que hemos encontrado, todavía seguimos muestreando, o sea que más de 20 o 30 veces tenemos ya.
Caray, son muchas. ¿Y qué es lo que se encuentran allí, bueno, qué es lo que se han encontrado y qué están en la investigación que están realizando?
Bueno, estas cuevas son bastante raras, ¿no? Desde el punto de vista geológico, ¿no? Hay muchas formaciones parecidas en el mundo. Y estas estaban estudiadas por bastantes expediciones que han hecho pues geólogos e ingenieros, ¿no? Uh-huh. Y lo que faltaba era un poquito más de detalle acerca de la fauna. Entonces, eso fue nuestro objetivo, ¿no? El intentar centrarnos en la fauna, porque esperábamos que hubiese pues bastantes invertebrados, incluso alguno típico de cuevas, ¿no? Exclusivamente, que viva exclusivamente en cuevas. Y bueno, no nos han defraudado, la verdad es que se han encontrado pues muchas especies y para muchas de ellas es la primera vez que las detectamos en Galicia, ¿no?
Claro, eso es llamativo, ¿no?
Sí, bueno, también lo que pasa es que Galicia no es un lugar donde abunden las cuevas, ¿no? Es decir, la mayoría de nuestro territorio es granítico y en la mayoría de las cuevas que se encuentran por el mundo y sobre todo las más grandes suelen ser de zonas calcáreas, ¿no? O de yesos o así. Y entonces encontrar estas cuevas en ambientes graníticos es bastante inusual, aunque ya hay unas cuantas también aquí en Galicia. No es la única, ¿no? La de Ofolón es una de las más grandes, pero hay otras parecidas, incluso hay en el macizo de Galiñeiro, que también estamos investigando ahora, ¿no? La idea es llegar a tener una información lo más completa posible de la fauna que hay ahí y sobre todo pues llamar la atención de que se trata de lugares excepcionales y que requieren de una cierta protección, porque ahora en estos momentos pues no tienen ningún tipo de protección legal, ¿no?
¿Y qué tipo de especies se encontraron allí que necesitan esa protección?
Sí, lo que más aparece son insectos, ¿no? Y otros artrópodos, o sea, animales parecidos, incluyendo pues meriápodos, que serían los 100 pies y los 1000 pies, arañas también, opiliones, que son parecidos a las arañas, pero que aparecen también en estos ambientes, y aún estamos intentando identificar algunos de ellos, porque el conocimiento de algunos de estos grupos es bastante limitado, ¿no? Bueno, por supuesto, también hay anfibios, de hecho, la salamandra rabilarga, la quioglosa lusitánica, que es una especie que se encuentra casi solo en Galicia y zonas limítrofes, es abundante, ¿no? Y es un animal que sí está protegido, así como la mayoría de los anfibios, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio en donde pues llama la atención la abundancia de algunos dípteros, o sea, que pertenecen al grupo de las moscas y mosquitos, pero que no son picadores. Es quizás uno de los insectos más comunes. Pero también hemos visto mucha variación de unos muestreos a otros en cuanto a lo que es abundante en una cierta fecha, pues ya es muy raro en otra, y al revés, ¿no? Cosas que son raras, yo que sé, en primavera, pues se hacen más comunes en verano, por ejemplo.
Y toda esta información la publicaréis, ¿no? ¿En algún estudio?
Sí. Hemos hecho, un primer resumen de lo que hasta ahora habíamos encontrado en un capítulo de una monografía, de un libro que se ha publicado recientemente y que es un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Entonces me hacía ilusión desde el punto de vista personal también, porque fue una persona que en mi juventud pues ciertamente me atrajo hacia este campo, y entonces pues lo hemos publicado en esa memoria que se llama, ese libro que se titula así, 40 años sin Félix, ¿no? Y entonces, bueno, pues aunque no dedicamos nada específicamente a Félix Rodríguez de la Fuente, ni siquiera podemos decir que él se haya dedicado demasiado a los invertebrados, pero sí que ha sido un antes y un después, o sea que ahí ha sido el primer lugar donde hemos publicado.
Pues, ¿volverán a bajar a la cueva?
Sí, seguramente. Ahora, con estos periodos de lluvia y en invierno, pues es muy difícil y no solemos entrar en estas épocas. Pero en cuanto llegue la primavera-verano, pues volveremos para ir completando el estudio.
Pues seguiremos pendiente de todo lo que vayan descubriendo. Adolfo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
De nada, gracias. I'm
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Este lunes, el consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, visita la ciudad olímpica. De hecho, se encuentra todavía aquí. Se acaba de reunir con el presidente del puerto de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña. Y para poder valorar este encuentro, lo tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono. Consejero, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Imagino que varios asuntos sobre la mesa en esta reunión.
Pues sí, la verdad que una reunión intensa, sobre todo una reunión que marca un inicio de trabajo de una agenda conjunta entre la Autoridad Portuaria y la propia Xunta de Galicia, centrada sobre todo en dos eidos. En primer lugar, no, corredor atlántico, para poder mejorar la capacidad logística y la intermodalidad desde el punto de vista marítimo-terrestre. En segundo lugar, esos fondos europeos Next Generation, los cuales o Porto de Vigo va a tener un papel activo como impulsor de proyectos que pueden transformar o nuestro tejido productivo y sobre todo que deben de permitir a Autoridad Portuaria de Vigo consolidar ese trabajo que durante los últimos años lo ha feito para ser un referente dentro de la red de puertos azuis, ese proyecto de Blue Growth que realmente está transformando ya realmente o Porto de Vigo, que los fondos Next Generation o que deben de permitir consolidar ese proceso que, como digo, o Porto de Vigo le va desenvolvendo durante os últimos anos.
Moitos proxectos en marcha de xeito que siga que permitindo consolidar a situación na que se atopa o Porto, porque bueno, os datos pese á situación na que nos atopamos pois non son del todo malos, de feito son bons.
Bueno, datos moi positivos o que marca de alguna forma a importancia que ten o Porto de Vigo dentro do noso tecido productivo, un incremento superior ao 4% con respecto ao ano pasado, e sobre todo que foi a quinta terminal de exportación e importación en España por primeira vez na historia, a segunda no tráfico de automóviles. A importancia precisamente do sector da automoción, da pesca conxelada ou do granito, pois fixeron que o Porto medrara a súa posición con respecto ás cifras do ano anterior, e, por tanto, ponendo manifesto que para Galicia o Porto de Vigo é clave nese comercio internacional como infraestructura logística.
Fala dese comercio internacional, o Brexit pode facer mella.
Sí, bueno, un comercio internacional que está atravesando por dificultades en determinados sectores, no meramente en los servicios, por lo tanto, o turismo, o que está sufriendo más los efectos de la pandemia, pero que los sectores tradicionales pues están demostrando esa capacidad de mantener o su crecimiento. Como decía, a automoción, a pesca congelada e o granito son tres exemplos claros en Galicia. E, dende logo, non podemos olvidar, a pesar de esta pandemia sanitaria, que o comercio internacional é absolutamente clave para o noso tercio productivo. E, por lo tanto, temos que seguir traballando, neste caso, entre a Autoridade Portuaria de Vigo e a Xunta de Galicia, para que esa reactivación económica veña canto antes e, dende logo, a reactivación económica será proporcionalmente máis intensa na medida en que sepamos entre todos coidar e impulsar o comercio internacional.
Non sei se encima da mesa estivo o asunto de ampliar o Porto de Vigo e como se atopa toda esta cuestión.
Bueno, realmente estivemos traballando sobre algúns aspectos, pero en concreto sobre a ampliación do Porto de Vigo non o plantexamos, non está dentro de, digamos, das actuacións da propia Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Si falamos, lógicamente, da situación de Vulcano, e, por lo tanto, o traballo que vamos a desenvolver conxuntamente entre a Autoridade Portuaria de Vigo e a Xunta de Galicia, tamén neste eido, para que o sector naval poda ter unha oportunidade, pero xa digo que, nese sentido, si haberá ese traballo conxunto nunha hacienda compartida que iniciamos coa reunión de hoxe e que dende a Autoridade Portuaria e dende a Consellería de Economía impulsaremos, lógicamente tamén en colaboración con outros departamentos da propia Administración Autonómica.
Pues esta é a valoración que realiza o Conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, tras manter esa reunión, a primeira reunión co novo presidente do Porto de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña. Conselleiro, moitísimas gracias por atendernos.
Pois moitísimas gracias. Un saúdo moi cercano a todo o tercio productivo. Estamos atravesando por momentos difíciles desde o punto de vista da pandemia, pero dende logo o comportamento que está tendo o tercio productivo está, nese sentido, sendo moi responsable. Creo que entre todos temos que asumir que estamos nese momento onde temos que ter moito sentidiño desde o punto de vista do comportamento social e, por lo tanto, disminuir os riscos de contagio, pero ao mesmo tempo seguir traballando por esa reactivación económica que é clave para que cando podamos salir da pandemia a través das diferentes medidas, entre as vacinas, pois realmente o noso tecido productivo de esa resposta de creación de emprego e de transformación económica. É o que nos está pedindo os cidadáns, o que nos está pedindo a hostelería, o turismo, en definitiva, as pequenas e medianas empresas, os autónomos, que creo que nos temos que comprometer, de alguna forma, a reunión de hoxe, co presidente da Autoridade Portuaria, sirviu precisamente para sentar esas bases de cara ao futuro.
Moitísimas gracias, conselleiro.
Moitas gracias, e bo día.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues antes de llegar a las 2 de la tarde, vamos a conocer la última hora y esas noticias que están sucediendo en Vigo y su área en este lunes. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. Pues en menos de 5 minutos comparece en San Caetano, Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y va a anunciar qué nuevas restricciones se imponen en los concellos de Galicia y obviamente también en Vigo y otros 20 concellos que están en ese nivel de alerta máxima. ¿Y qué está sobre la mesa? Pues sobre la mesa está la aplicación en los concellos de alerta máxima, como decía, como Vigo y otros 20 concellos del sur de la provincia, más restricciones como las que ya se están aplicando en otros concellos como Xinzo, Viveiro o Arteixo, y que incluyen el cierre total de las actividades no esenciales y también la limitación de las reuniones a personas que son convivientes. Veremos igualmente qué ocurre dentro de pocos minutos. Y ya por último, acabamos de conocer un nuevo caso de presunta violencia de género en la ciudad, en Vigo. En este caso, el de un hombre ebrio que intentó acceder por la fuerza al domicilio de su pareja. Esta llamó rápidamente a la policía, que lo detuvo después de golpear a uno de los agentes, Sushi.
Gracias, José. Estaremos pendientes de esa comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia, que arranca nada ahora mismo, y a ver, bueno, pues qué nuevas medidas tenemos para nuestra área de influencia. Gracias, José.
A ti, Uxía. Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y con esta sintonía saludamos a Santi Peón. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Uxía.
¿Qué novedades tenemos después del partido?
Del partido del Celta, sí, que empató a un gol, que sigue sin ganar, por lo tanto, en 2021. Fue en la tarde de ayer, en Balaídos, frente al Eibar, en otro partido muy flojo, muy descafeinado del equipo de Eduardo Caudete, en el que, más allá de lo puramente deportivo, se nos agolpan, se nos amontonan las noticias. Ojo al caso Lucas Olaza, que se ha destapado durante el fin de semana. El uruguayo, en principio, si nada cambia durante los próximos días, va a abandonar la disciplina del Celta, porque en el equipo vigués, en el club, quieren liberar una plaza de extracomunitario, quieren liberar masa salarial, y como no consiguen deshacerse ni de Costas ni de Jorge Sáenz, pues en principio al que le toca pagar el pato es al futbolista, al lateral uruguayo, que en principio va a ser devuelto a Boca Juniors, o sea, el club al que estaba cedido hasta final de temporada, con la cláusula de si jugaba 20 partidos oficiales, el Celta tenía que abonar una opción de compra obligatoria que rondaba los 4 millones de euros. Se ha confirmado también durante el fin de semana la contratación, esto ya es oficial, insisto, de Augusto Solari, un extremo derecho, tiene 29 años y conoce a la perfección a Caudet, porque juntos ya estuvieron en la etapa de ambos en el Racing de Avellaneda, en Argentina. Y te cuento además rápidamente, en Segunda División B, que quedó aplazado finalmente el partido del Celta B que debía disputarse en Ferrol, que consiguió un balsámico triunfo el Coruxo de Michel Alonso, 1-0 frente a la Unión Deportiva Salamanca. Es un triunfo importantísimo porque los dos equipos están metidos de lleno en la pelea por lograr la permanencia en la categoría, con la reestructuración que va a sufrir la próxima temporada la Segunda División B. Y sobre todo me quedo también con un caso importante, el que le ha sucedido este fin de semana al Balonmano Porriño, que se encontraba ya en la Comunidad Valenciana porque tenía partido en Puerto Sagunto contra el Morvedre. Cuando ya se habían desplazado, cuando ya estaban allí, la noche del viernes les comunican que el partido queda aplazado por un caso positivo en el equipo valenciano. Han tenido que, evidentemente, pagar en el equipo porriñés los viajes, el hotel y demás, que supone un gasto considerable para el equipo de balonmano femenino, que veremos cómo se soluciona, porque insisto, el partido ha quedado aplazado. Este y más temas, como siempre, a partir de las 3:30.
Pues lo dicho, a partir de las 3:30, más. Gracias, Santi.
Ahí estaremos, adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.